La iglesia ha crecido enormemente en profundidad en estos últimos años. Y esperamos que siga creciendo. Pero es lo que dice, sigue diciendo San Pablo. Dice, el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. ¿Qué es lo que lleva a la carne? ¿Qué es lo que conlleva a la carne? Al pecado. ¿Y qué es lo que da el pecado? La muerte. Dice San Pablo, aunque ustedes hayan sido carnales y han estado marcados por la muerte, el Espíritu, el que recibe el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que recibe? La vida. Y recibe la vida por medio de ¿qué? Lo que hablamos en los primeros capítulos, por medio de la justicia de Cristo. No porque nosotros somos buenos, sino porque cuando el Padre me mira a mí, ¿a quién ve primero? A Cristo, que es perfecto y justo. Entonces, eso es lo que me hace justo a mí, cuando hablamos de la justificación. Dice en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Jesús entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales. Aquel que resucitó a Jesús entre los muertos. Yo he oído algunos protestantes decir que el Espíritu Santo resucitó a Jesús entre los muertos. Y eso es un error. Aquí no dice, aquí dice, fíjate lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, aquel, el Espíritu de aquel, ¿de quién está hablando? De aquel. ¿Quién es aquel? El Padre. Dice, si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús, ¿quién resucitó a Jesús? ¿El Espíritu? No, aquel, el Padre. Está hablando del Espíritu de aquel que resucitó. El énfasis no está en el Espíritu. ¿El énfasis está en quién? Aquel, el Espíritu de aquel. Ahora, fíjate, ¿cómo llama primero al Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo. ¿Y ahora cómo lo llama? ¿Y quién es aquel? El Espíritu del Padre. Le está llamando ahora. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, ¿y quién es aquel? El Padre. Entonces primero dice el Espíritu de Cristo, ahora el Espíritu del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el dogma de la Iglesia, proviene del Padre y del Hijo. Conviene que yo me vaya para que mi Padre les envíe el Espíritu Santo. Por eso es que decimos en el credo que procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos entendieron esto al revés, por eso que en el credo original de Nicea, Iglesia Ortodoxa, dice que el Espíritu Santo que procede del Padre, no dice, ellos no dicen que procede del Padre y del Hijo. Y eso fue una de las primeras controversias con la Iglesia Ortodoxa, porque ellos dicen, es una cuestión un poco enredada teológica, que ni se lo voy a explicar para no enredarlo más de lo que están, pero ellos dicen que el problema es que cuando se dice del Padre y del Hijo, se minimiza un poco el orden de Dios. ¿Que emana de quién? Del Padre. Del Padre. Es lo que ellos dicen, que la monarquía del Padre se minimiza un poco cuando dice que procede del Padre y del Hijo. Por eso dicen que procede del Padre. Ahora tú le dices a un ortodoxo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Sí. Entonces lo que procede del Padre procede también de quién? Del Hijo. Y ellos lo aceptan. Pero es un problema de semántica. O sea, que ellos no están mal, ni nosotros tampoco estamos mal. Nosotros acentuamos más el sentido trinitario del envío. El Espíritu procede del Padre y del Hijo, porque el Padre lo envía, pero el Hijo tiene primero que irse para que el Espíritu Santo, conviene que yo me vaya para que el Paráclito venga sobre ustedes. Dice, si el Espíritu del Padre resucitó a Jesús entre los muertos, si tú estás muerto por el pecado, el mismo Espíritu del Padre te va a resucitar a ti. Es lo que dice, es lo que quiere decir San Pablo en esta carta. Es lo que sucede con toda la persona que se arrepiente. Con toda persona que se arrepiente, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Lo resucita espiritualmente. Porque cuando uno peca, para Dios está muerto. Por eso, por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión, podemos decir que es una segunda resurrección. Dice San Pablo en el versículo 12. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vives según la carne, morirás. Pero si con el Espíritu haces morir las obras del cuerpo, vivirás. ¿Qué es lo que dice San Pablo? No le debes nada a la carne para vivir en la carne. Lo que dice San Pablo. Tú dices, cuando tú vivías en la carne, ¿qué es lo único que tú tenías? Líos, problemas, angustia, falta de paz, miedo al futuro, pleito, que si aquel me dijo, que si aquel no me dijo, que si me enfermo y me muero, que si me quedo sin trabajo. Conchita, te voy a dar con la Biblia en la cabeza. José, no te rías mucho, que tú estás en remojo también. para Biblia su miedo. ¿Qué dice San Pablo? Eso es lo que ustedes le deben a la carne. ¿Ustedes le deben algo bueno a la carne? No. Dice San Pablo, ¿a quién ustedes le deben? Al Espíritu. Dice, ¿qué es lo que trae la carne? Muerte. Dice, pues si siguen en la carne, se van a morir. Y la muerte más horrible de todas. Porque la muerte más horrible de todas no es que te muera físicamente, la muerte más horrible de todas es que te muera espiritualmente. Y puedes estar caminando por ahí, estar muerto hace 4 años. Como algunos que conocemos que andan por ahí. Que andan caminando, pero se murieron. No tienen esperanza, no tienen ilusión, no tienen paz, no tienen alegría, no tienen nada. Eso se murieron por anticipado. Por eso dice, si vives según la carne, te vas a morir. Dice, pero si vives en el Espíritu, dice, el Espíritu mata las obras del cuerpo y vives. Y es lo que hemos hablado, que San Pablo va a hablar en Colosenses, la batalla entre ser carnal y ser espiritual. Sigue diciendo en el versículo 14, en efecto, todos los que te dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto es muy importante, si lo tienen sobre sus rayos en el versículo 14. Todo el que se deja guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, ahí es donde está el asunto. Nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Nos dejamos guiar. Versículo 14. O tú quieres hacer lo que a ti te dé tu realísima gana. Dice, todo que se deja guiar por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Ahora el problema es cómo dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo guiarnos por el Espíritu de Dios? Primero tenemos que conocer la Escritura. Si tú no conoces la Escritura, ¿cómo tú vas a saber cómo vivir de acuerdo al Espíritu de Dios? Y no solo tienes que conocer la palabra, porque hay gente que se sabe la palabra completa y no la aplican a la vida. Es conocer la palabra de Dios y estar atento a la voz del Espíritu de Dios, que habla de muchas y muy diferentes maneras. Y ahora la gente que me pregunta, ¿y cómo yo sé si el que me está hablando es el Espíritu de Dios o no es un otro espíritu raro por ahí? María hizo un punto, pero antes que eso, que es cierto lo que dice María, antes la cosa muy importante, tenemos que pedir el más importante de los dones después del amor, por supuesto. ¿Cuál es el don más importante después del amor? Discernimiento. Yo no entiendo que si un católico no tenga discernimiento, un cristiano que no tenga discernimiento, verdaderamente que no entiendo. Yo se lo digo a todo el mundo, hay que pedir, y no hay que ser carismático, porque los dones para todo el mundo. Hay que decir, Señor, dame el don de discernimiento. ¿Qué es lo que da el don de discernimiento? La capacidad de saber si lo que tú recibes viene de buen o del mal espíritu. Si tú no tienes discernimiento, tú nunca vas a saber de dónde viene lo que tú estás sintiendo. Cuando tú recibes discernimiento, te puede parecer una cosa muy piadosa, pero hay algo que tú dices, acá hay algo que no me huele bien. Puedes estar leyendo un libro muy bonito de la Virgen María, de tú empiezas a leer y dices, ay, yo no sé. Esto lo uso muy bien, pero hay algo aquí que no me... Entras a un lugar, una casa de visita, y tú sientes que hay algo ahí que a ti... Y la casa está muy lujosa, y tú dices, hay algo aquí que me ahoga. No, no. Ese es el don de discernimiento. ¿Qué te dice? Que viene del buen y del mal espíritu. Yo creo que ese es un don que todo el mundo tiene que pedir. Si puedes pasar un seminario en el espíritu, mejor, porque ahí tú lo recibes. Cuando tienes don de discernimiento, tú sabes lo que decía María. Todo lo que viene de Dios te da paz. Punto. Eso no falla. Si algo a ti te quita la paz, eso no viene de Dios. O cuidado, no vaya a ser que tú no seas de Dios, entonces la cosa de Dios te quite la paz. Pero bueno, esos casos extremos. Sí, porque si tú tienes una opresión demoníaca o cualquier cosa de Dios te quita la paz. Pero estamos hablando de cristianos regulares, ¿no? Ya que han crecido en el Espíritu. Todo lo que viene de Dios te da paz. Y la otra característica, todo lo que viene de Dios une. Cualquier cosa que venga de Dios y caso a cualquier tipo de desunión, eso no viene de Dios. Desunión entre otro o desunión entre ti mismo, porque puede causar desunión entre ti mismo. Algo que tú recibes y que te quite la paz, que te quite la comunión con Dios, la comunión con un grupo, la comunión con unos hermanos. Ese es donde discernimiento. Por eso los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 15, que espero que ustedes subrayen lo que trajeron sus Biblias. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Eso es lo que dice San Pablo, este versículo es muy importante. Dice que nosotros no recibimos un espíritu de esclavo. Ahí está la gran diferencia. Nosotros, el Espíritu Santo no es espíritu de esclavo. El Espíritu Santo es un espíritu de liberación, es un espíritu de libertad que no te ata absolutamente a nadie. ¿Por qué creo que dice? Que tiene espíritu de esclavo, ¿en qué vive? En el temor. Dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavo para recaer en el temor. Casi todos los que no tienen el Espíritu de Dios viven con un continuo temor. Pones el televisor, esta noche cuando te vas a tu casa, si no tienes el Espíritu de Dios, te dan ganas de abrir un hueco y enterrarte antes de tiempo. Porque se acaba el 401k, se acaba el retiro, se acaba todo, aparentemente no va a quedar absolutamente nada, todo se derrumba, todo se... Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, hermano, se vuelve loco. Esos son la gente que cogen, matan a la familia y se suicidan después. Como un caso que hubo por allá arriba, no sé por dónde, que el hombre perdió el trabajo. Fue en California. Un hombre que perdió el trabajo y la esposa también, y mataron a los cuatro niños y se mataron a ellos. Eso es espíritu de muerte, eso no es espíritu de Dios. Eso es otra cosa, mejor no anden ahí. Eso es un espíritu de temor. Una persona que tiene a Cristo pierde el trabajo y dice, ya el Señor por algún lado proveerá. Y cría a sus cuatro hijos. No los mata. Créame que eso, el único que puede hacer eso es Satanás. Y nada más que entra en el espíritu de alguien que nunca ha tenido el espíritu de Dios. Y punto. Eso es lo que sucede. Y cuánta gente se matan por problemas financieros, problemas que pueden pasar a los cuatro meses. Y se acabó. Y después todo el mundo sigue tan campante y tan contento. Y esa persona, que yo le digo a la persona, en vez de quitarse un problema, se metió en el gran problema. Pero en el problema que se metió no tiene solución, que es condenación eterna. Pero eso es muy importante que dice San Pablo en el versículo 15, que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavo. Nosotros tenemos un espíritu de libertad. Y ahora hay que preguntar, ¿cómo tú vives? ¿A cómo tú vives como un esclavo? Uno puede ser esclavo de 40 cosas. Esclavo del internet, esclavo del televisor, del gimnasio. No, yo no soy esclavo de gimnasio, yo voy a gimnasio, pero no soy esclavo de gimnasio. Yo cuando puedo voy, cuando puedo no voy. Y voy en mi hora de almuerzo. Pero hay gente que vive para eso. Exactamente. Yo puedo ir al gimnasio porque yo me mato trabajando para Cristo. Ahora, el que no trabaja para nada, nada más mueve la lengua, ese sí puede, ese no puede ir al gimnasio. Pero el que trabaja para Cristo puede hacer su tiempo libre lo que le da su realísima gana. ¿Está claro? Y yo creo que a mí me pueden criticar de pesado, de los que le dé la gana. Ahora, nadie me puede decir que yo no me mato trabajando para Cristo. Así que me puedo dar el gusto que a mí me dé mi realísima gana mientras no sea pecado. Yo creo que más claro no lo puedo dejar establecido, porque gracias a Dios el Señor me ha dotado en espíritu de libertad y de una lengua que es una maceta. Así que proseguimos con el estudio de Romano. Pero puede ser no por gente que es esclava, gimnasio, y vive solamente para eso, y no esclavo, esclava. Y tú no puedes ser esclavo. No dejen que el demonio lleve lo que estamos hablando por otro camino, que muchas veces eso es lo que él busca. Puede ser un espíritu de esclavo de cualquier cosa, de temor, de depresión. Hay personas que no solamente tienen depresión, sino que busca la depresión. Y están locos buscando un motivo para tener depresión. O sea, es lo que dice el Señor, es lo que dice San Pablo. El Señor nos ha dado un espíritu de esclavitud, porque el que tiene espíritu de esclavitud recae en qué? En el temor. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta cuando uno tiene espíritu de esclavitud. Cuando tú tienes temor. Y a veces que le digo a las personas, inclusive que están en estos programas cristianos y católicos de salir de la droga, que muchas veces le dicen, siguiendo la teoría de los 12 pasos, que hará mucho bien a las personas que no son creyentes pero no tienen espíritu cristiano, que dicen, no, si tú eres un adicto, tú vas a ser siempre un adicto. Digo, no, mentira, el Señor sana Si el Señor te sanó de la adicción, tú no vuelves a ser adicto más nunca en tu vida. Punto. Pero no podemos dejarnos de coger con ese espíritu. No, yo soy adicto, porque usted no es adicto, usted el Señor lo limpió. Y si no te limpió, porque tú eres un descarado y estás aguantándote del cuento de la adicción para seguir en la misma tontería. Punto. Pero cuando el Señor sana. Nos quita espíritu de temor. Y dice que pone en su lugar, nos pone el espíritu de hijos adoptivos de Dios, que nos hace exclamar, Abba, Padre. Ese es el clamor que sale del espíritu de una persona que ha sido libre. Y es la gran diferencia. Una persona que tiene espíritu de temor se acerca a Dios ¿con qué? Con miedo, con temor. Dios me va a castigar. Yo creo que Dios me está castigando. Yo creo que en espíritu de temor llega a Dios con miedo. El que tiene espíritu de libre, que tiene el espíritu de Dios, ¿qué es lo que le dice a Dios? Papá. Punto. Y un hijo, por muchas cosas malas que haya hecho, sabe que siempre las puertas de la casa de su padre están abiertas. Porque si las puertas del padre siempre no estuvieran para el hijo, fuera un padre malo. Y por eso tú ves que tú le dices a 40 madres, 40 padres, pero botas vago ese, ¿qué es lo que te dice? Es mi hijo. Y ante esa respuesta, no hay nada que decir. Porque es realidad. Esa respuesta basta por todo lo demás. Y si aplicáramos eso a Dios, pero que no aplicamos a Dios, podemos. Tú sabes cuando tú vienes a Dios después de 40 trastadas, ¿qué es lo que dice el Señor? Es mi hijo. Es mi hijo. Si viene, tengo que recibirlo. Eso es lo que dice. Y eso muchas veces el espíritu de esclavitud que tenemos que no nos hace ver. Que no nos hace ver eso. Eso son la gente que dicen, yo no tengo arreglo, yo no tengo perdón de Dios. Dios a mí jamás me va a perdonar. Y muchas veces eso es soberbia espiritual. Decir, yo soy tan malo, pero tan malo, soy más malo que el demonio. Pues soy más tan malo que el Señor nunca me va a perdonar. Eso es una cosa que mucha gente yo he visto que... Y es más que, y es cierto, si tú crees que el Señor no te va a perdonar, no te perdona. Porque el primer paso para que Dios te perdone es saber que Él perdona. Pero eso es muy importante, el espíritu de libertad que mora en nosotros, que nos hace llamar a Dios Padre. Ese concepto de llamar a Dios Padre es un concepto revelado por Jesús. Porque en Israel nunca se llama a Dios Padre. ¿Cómo se llama a Dios en Israel? Señor. No, ni Abba, para nada. Eso fue un concepto nuevo de Jesús. En Israel se le llama a Dios Señor. Punto. ¿Y cómo venían los israelitas a Dios? Con temor. Con ofrendas, con sacrificios, con temor. Si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, todo capítulo que tú lees del Antiguo Testamento, te das cuenta del temor de Israel hacia Dios. Era una relación con Dios de la ira de Dios, el temor de Dios, el Dios que castiga, el Dios que era una relación de castigo y de temor. Jesús es el primero que se atreve en Israel de llamar a Dios Padre. A nosotros es muy común por el Padre Nuestro, porque llevamos muchos siglos llamando a Dios Padre, pero eso no era propio de la cultura judía. Por eso fue una innovación cuando Jesús en la oración que enseña llama a Dios Padre. En todas las oraciones de Israel comenzaba con la palabra Adonai, mencionando el nombre de Dios, pero como Adonai. Jesús comienza el modelo de oración cristiana no llamando a Dios Señor, sino llamándolo Padre. Y llamándolo de la forma Abba, que es como los niños llamaban a los padres, que vamos a decir papá o papi. Es como Jesús, por eso los judíos dicen que lo querían matar, porque ellos decían, este hombre está llamando a Dios, que es su. Pero ¿de dónde nace eso? De la confianza que tenía Jesús, de que Dios verdaderamente era su padre. Dice San Pablo, si tú tienes esa confianza en Dios, ese mismo espíritu de confianza puede venir a ti. Por eso, pero todo eso, ¿qué cosa es quien lo hace? ¿Qué es lo que lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Por eso San Pablo dice continuamente, si tú estás bautizado, tú todavía no eres cristiano de todo, ¿qué es lo que te falta? El Espíritu Santo de Dios. Y no recibirlo porque tú lo recibes en el bautismo. En el bautismo recibimos todo el Espíritu Santo, sino vivirlo, que es la gran diferencia entre recibirlo y vivirlo. Todo el mundo lo recibe en el bautismo, pero no todo el mundo lo vive. Esa es la gran tragedia de la Iglesia Católica, que tiene una masa gigantesca de millones de miembros que han recibido el Espíritu Santo en el bautismo, pero no lo viven. Y lo más triste de caso es que no mucha gente se lo recuerda. El Papa se aburre de decirlo, pero inclusive yo creo que mucha gente, y no sé, me atrevo a decir algo, que mucha gente en la iglesia que le tiene miedo al Espíritu Santo. Hay gente que le tiene miedo al Espíritu Santo y por lo tanto lo rechaza. Y ese rechazo cae al movimiento carismático porque le tienen miedo. Porque saben que si algo transforma en la vida de uno, cuando tú recibes al Espíritu Santo. Mucha gente tiene miedo a ser transformado. Porque sabe que tiene que dejar una pila de cosas detrás. Y ese miedo hace que rechacen el Espíritu Santo de Dios. Y por eso muchos grandes santos han sido rechazados, como San Francisco, Santa Teresa. Toda la gente que ha recibido el Espíritu Santo y lo ha manifestado, siempre ha habido un grupo de gente dentro de la misma iglesia que lo rechazan. Porque no están rechazando a la persona, están rechazando al Espíritu Santo. Y no están rechazando al Espíritu Santo porque no crean en él. Están rechazando al Espíritu Santo porque sabe que el Espíritu Santo amenaza, ¿tú sabes qué cosa? Su comodidad. Hay muchas cosas que tienen que dejar detrás y recibe el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu, dice en el versículo 16, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Esto es muy importante. Dice San Pablo que el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para dar testimonio. ¿Por qué? Porque en Israel el testimonio válido era solamente de dos personas. No valía el testimonio de una sola persona. En Israel judicialmente se hace falta el testimonio de dos que coincidieran. Por eso que dice San Pablo, aquí el testimonio de verdad. ¿Por qué? Porque se une mi espíritu con el Espíritu Santo. Ya válidamente en Israel, dos espíritus que da testimonio es válido. ¿Y de qué da el Espíritu Santo y mi espíritu? ¿De qué dan testimonio? A ver, de que somos hijos de Dios. Y si mi espíritu y el Espíritu Santo coinciden y dan testimonio de que somos hijos de Dios, ¿tú sabes lo que quiere decir? Que yo verdaderamente soy hijo de Dios. Y fíjense lo que dice San Pablo en el versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí que dice, donde está la parte importante. Dice San Pablo, si el Espíritu Santo da testimonio con tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, eso es lo que uno tiene que preguntarse. Da el Espíritu Santo testimonio conmigo de que yo soy hijo de Dios. Ojalá, porque a lo mejor tú crees que eres hijo de Dios, pero tú sientes que el Espíritu Santo te dice todavía te falta bastante. Porque a veces me dice, yo soy un hijo total de Dios, pero algo dentro de ti te dice, todavía, busca aquí y busca aquí. Por lo menos el Señor, por lo menos estoy en el camino. Pero dice, si tú eres hijo de Dios, somos herederos. ¿Y herederos de quién? De Dios. Si somos herederos de Dios, dice San Pablo, somos coherederos con Cristo. ¿Qué cosa es un coheredero? Como dice Lucía, dos personas que comparten una misma herencia. Si alguno de ustedes tiene mucho dinero, muere y quiere dejarme parte de su herencia, me hace a mí coheredero, lo cual me vendría muy bien. Pero desafortunadamente no creo que aquí pise nadie de que tenga nada, dejarme herencia que a mí me interesa. A no ser que tenga, me dice María, que tenga algo escondido por ahí que yo no sepa. Pero coheredero es una persona que tiene la misma herencia que usualmente le deja una persona que tiene que donar. Por eso dice San Pablo, hay una herencia que yo comparto con Cristo de Dios. ¿Y cuál es la herencia que yo comparto con Cristo de Dios? Bueno, por supuesto, me dice María Marta, primero que nada, de hijo de Dios. Pero como hijo de Dios compartimos la vida eterna. Eso es lo primero que yo comparto con la herencia de Dios, es la vida eterna. ¿Para qué tú quieres una pira de dones si te mueres y no lo puedes disfrutar? Eso es lo más importante de todo. ¿Para qué tú quieres que te deje una herencia? Como el Señor dice en el Evangelio, aquel que dijo, llené mi granero, ahora voy a descansar. Y dice el Señor, insensato, esta noche te llevo. ¿De qué te sirve a ti ganar una herencia de millones de dólares si te mueres a los dos días? O sea, yo creo que por eso que la gente dice, que se gana la lotería, que le regalan algo, que tenga, ¿qué cosa? Salud para disfrutarlo. Y eso es lo más importante. ¿De qué te vale tener paz, gozo, alegría, todas las bendiciones del mundo si no tienes vida? Por eso la primera herencia que recibimos en como coherederos de Dios en Cristo es la vida eterna. También, ¿qué otra cosa recibimos de coherencia con Cristo? La resurrección de la carne. Cristo resucitó entre los muertos. Eso es nuestra esperanza. Y dice San Pablo, Cristo es el primero de todos los resucitados. Nosotros vamos a resucitar de una forma que no sabemos, también con Cristo compartimos no solo la vida espiritual, sino la vida, la esperanza en una vida física. Cristo ya resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y justo ahora, y con todo lo demás, imagínate todo lo que Cristo, como Hijo de Dios, puede haber recibido de Dios. Todo eso nosotros también lo recibimos. Hijo, como hijo adoptivo. Somos co-herederos. Por eso tú puedes mirar en Cristo todo lo que recibió Cristo del Padre y todo eso que recibió Cristo del Padre, tú lo puedes recibir. ¿Sí qué? Si eres co-heredero con Cristo. ¿Y cómo entonces co-heredero con Cristo? Si el Espíritu de Dios mora en ti. Afirma que está toda la clave que San Pablo está dando vuelta. Dice, Cristo murió por nosotros, estás bautizado, pero te falta algo. Te falta vivir en el Espíritu Santo de Dios. Y no, que no venga con el cuento ese de que no, ya yo lo recibí en el bautismo, porque entonces que si me cuento la viejita, bueno, entonces que se te note. Porque si tú dices que tú tienes el Espíritu Santo de Dios, créeme, si hay una persona de la Trinidad que se nota, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede ocultar, porque el Espíritu Santo es transformador. Cristo te recibe a Cristo en la comunión y te transforma, pero es algo interno. La obra empieza del Espíritu, de adentro. Pero el Espíritu Santo, cuando cae, es como un rayo, como que se te coja, como cuando le cogió candela el pelo a María en el Santo Sepulcro, que todo el mundo lo notó. Así es el Espíritu Santo de Dios. Tú recibes el Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se transforma ¿en qué? En carisma y en dones. Y los carismas se ven. Por eso es que el Espíritu Santo se nota enseguida que una persona lo recibe. Por eso que tú no vayas con el cuento, ya yo recibí el Espíritu Santo. Hermano, si yo estoy diciendo que lo reciba, tú sabes qué quiere decir, que a ti no se te nota. Si andas como un loco, si no tienes paz, si andas en bronca con todo el mundo, si andas con miedo de que te puede pasar esto, que te puede pasar aquello, si andas con temor, aunque tú digas que has recibido el Espíritu Santo, no se te nota. Y si no se te nota, hay 999 papeletas para que no. Estoy hablando de no solo yo, no que no lo hayas recibido porque se recibe en el bautismo, que no lo dejes operar en tu vida. Porque cuando tú eres carnal, el Espíritu de Dios no puede operar en ti. Tú lo matas, tú lo frena. El Espíritu Santo quiere actuar y tú le dices, no, para atrás. Por eso somos coherederos, eso es muy importante, de Dios y coherederos de Cristo. Por eso puede hacer una lista de todo lo que Cristo recibió. Si recibió gloria, tú vas a recibir gloria. Si recibió paz, tú vas a recibir paz. Si Cristo hace milagro, tú vas a hacer milagro. Todo lo que recibió Cristo de su Padre, nosotros también lo recibimos. Dice en el final, si compartimos sus sufrimientos para ser también con él glorificado. Yo no sé qué hacen los protestantes con esta última parte de la carta a los romanos, porque ellos continuamente andan diciendo, si tú eres cristiano, ya tú no sufres más. Si tú eres cristiano, se acepta por ahí, pare de sufrir. Tienen remedio para todo tipo de sufrimiento. E inclusive muchos cristianos pentecostales dicen, no, sabes que tú recibes a Cristo, ya tú estás en victoria, ya todo. Entonces, fíjate lo que dice San Pablo. Y hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si compartimos sus sufrimientos, también con él vamos a ser glorificados. Porque junto con la coherencia de Cristo, de bendiciones y de bienes que hemos heredado con la coherencia de Cristo, los sufrimientos de Cristo. Y si nadie llega a la resurrección, si primero no pasa por la cruz. Eso no le des más vuelta. Porque para resucitar, primero hay que morirse. Punto. Si tú no mueres, no resucitas. Por eso, dice bien claro San Pablo en Romanos 8, 17. Si compartimos con Cristo sus sufrimientos, vamos a compartir con Él su gloria. Ahora es cuando verdaderamente tú tienes que ver, cuando lleguen los sufrimientos a la vida de uno, tiene dos posibilidades, y recibe que a todo el mundo viene, porque desafortunadamente el sufrimiento está ahí, es imposible. ¿Por qué está ahí? Porque el demonio está ahí y es el padre del sufrimiento. Eso no es nada que podemos, hasta que el demonio no sea derrotado totalmente, no solo derrotado, eliminado, el sufrimiento sigue estando ahí, porque eres fuente de sufrimiento. Y el demonio ha sido derrotado, pero no ha sido eliminado, porque la obra de Cristo aún no se ha terminado hasta que Él regrese. Así que la fuente de sufrimiento está ahí. Y el 90% de las veces nosotros mismos somos fuente de nuestro sufrimiento. Pero dice San Pablo, cuando el sufrimiento llega a tu vida, porque de que viene, viene. Yo no conozco a nadie que no lo tenga, definitivamente. Y si no lo tiene, más problema que si lo tiene. Porque yo digo, a quien único el demonio no molesta, al que tiene seguro del lado de él. Como ese lo tiene seguro del lado de él, trata de mantenerlo lo más, para que no se le vaya. Mientras más problema tengo, tú dices, seguro que estoy en el bando de los que están dando la batalla, porque si el demonio se toma tanto trabajo en molestarme, por algo debe ser. Cuando llegue el sufrimiento, que llega, como les dije, tenemos dos opciones: o maldecir a Dios y morirnos espiritualmente, o unirlo a los sufrimientos de Jesús en la cruz para ser con Él glorificado. Porque si morimos en el sufrimiento, resucitamos a la vida eterna. Así que eso es uno de los tantos misterios que a veces digo, yo no sé qué evangelio predican esta gente de estas iglesias, porque el evangelio de San Pablo es, que no solo el evangelio de San Pablo, el evangelio de Cristo, pero sobre todo lo que predica San Pablo, que ellos tanto mencionan, continua, es que inclusive, ¿qué fue la vida de Pablo? Si no fue una vida de sufrimiento, perseguido por los judíos, cada 5 minutos le daban una tunda de palo, lo ponían en un cepo. Nadie le hacía caso, se confundaba comunidades y se les barataba. Problemas en la vista, no tenía dinero, tenía que trabajar tejiendo cestas para ganarse la vida, y por último le cortaron la cabeza. Ahora dime tú, ¿cómo los protestantes dicen que el que sufre no es de Dios? Entonces tenemos que partir que San Pablo no era de Dios. O sea, si tú lees Timoteo, si tú ves la vida de todos los apóstoles, fueron vidas verdaderamente de persecución y después, si miras toda la vida de los santos en la iglesia, son mártires, sino con la vida, a lo mejor sí con el espíritu. Sí, es que, como yo le digo, toda esa cosa de ven a mi iglesia que se quite el sufrimiento, lo único que se le quite el sufrimiento es al pastor. Sí, porque para que nadie les come el cerebro, les pongo un ejemplo de algo que les pasó ayer. Y como ustedes son tan chismosos, ahora van a atender. Sí, porque verdaderamente, ustedes, la herencia de Cristo no es chisme. Pero ustedes son coherederos con alguien. Si ustedes fijan, ayer dieron una noticia en el noticiero, y esta mañana lo estaban dando, que entraron unos ladrones a una iglesia pentecostal de Fort Lauderdale, creo que se llamaba Christ Cathedral, la Catedral de Cristo, porque también nos tiran piedras, pero continuamente están poniendo nombres de nosotros, la Catedral de Cristo, una iglesia que no es grande. No sé ustedes, ¿quién vio la noticia por el televisor? Los demás seguro que ven la cubanísima, por eso no se enteraron. Se enteraron que Alaje lo destituyeron de... Y si no ven ni la cubanísima, ni ven la noticia, están muy mal. Y a lo mejor no saben ni que las torres se cayeron en el 2001, pero bueno. Pero dicen en el noticiero que esta iglesia, los que vieron la noticia, vieron que es una iglesia chica, no es una iglesia grande, una iglesia chiquita. Y se llevaron unos... un keyboard y una... Pero lo que más preocupa al pastor, porque lo dijeron, pero que no está en la cosa, no se da cuenta. Lo que más preocupa al pastor es que se llevaron el modem de la computadora. ¿Y por qué se llevaron? ¿Por qué están tan preocupados, pastor? Lo dijo él, porque se llevaron el modem, porque ahí están todos los datos, inclusive el social security de sus 3.500 miembros. O sea que a cada miembro, ¿tú sabes lo que le pedían? El Social Security. ¿Y tú sabes para qué le pedían el Social Security? ¿Para reportarlos a la policía si se les pierde? No, para saber cuánto ganan. ¿Y por qué el pastor quiere saber cuánto ganan? Porque le exige anualmente el diezmo de lo que ganan. Ahora, es una iglesia chiquita. Son 3.500 miembros. Vamos a poner por lo bajito, que todo el mundo gana $20,000 al año. El 10%, ¿cuánto es? 2000, multiplica 2.000 por 3.500. Más a 11 millones. Más a eso, súmale las ofrendas que se recogen el domingo. ¿Una iglesia? Así. Así. Y después tienen la desfachatez de decir que la iglesia católica es rica. cuando nosotros lo único que echamos en el cepillo es un dólar, si acaso, y los que van el domingo, hermano, 11 millones al año. Y a todos, yo quisiera ver, yo, todos ustedes, yo le exijo Social Security de ustedes, ninguno más regresa al grupo. Ahora yo digo, ¿qué poder tienen esa gente de convicción para quitarle a la persona el Social Security y quitarle el 10%? Porque yo lo sé de buena tinta, que peor que el pastor, ¿tú sabes quién es? La pastora. Porque esa es la que llama. Y dice que llaman a los trabajos y llaman a la gente, y tú no diste el diezmo y tú no has dado el diezmo y tú tienes que dar el diezmo. Y ahí va el 10%. Y estoy hablando gente que gane 20 mil. En Fort Lauderdale, yo me imagino que por esa zona, la gente tiene que ganar mucho más. Y ahí no hay escape de que yo no tengo dinero en este mes. No, no, ahí es el 10. Porque te dicen, cuando no tienes dinero, es cuando más tienes que dar para que Dios te bendiga. O sea, yo le digo a usted eso para que nadie venga a usted después a hacerle cuento. Y eso pasa en todas las esquinas de Miami. Eso pasa en todas las esquinas de Miami. Tenemos esa gente y después, vuelvo a decir, nos dicen, la Iglesia Católica es rica y nosotros nos tragamos la lengua y no sabemos cómo contestarle. Pero eso pasó ayer, para que ustedes vean, con un dato, y para que vean que por una cosa fortuita yo me entero que esa gente no solo reclama, recuerdan el tiempo, como Carlos con una libretica y un... Carlos, tú debes empezar a pedir el Social Security para empezar a llamar a la... Yo tengo que desgastarme aquí gritando que voy a cerrar el grupo para colectar $600 al mes. Tengo que amenazar que cierro el grupo y todo eso. Sí, y esa gente recoge 100 millones. Ah, no, un misterio espiritual que yo no acabo de entender, pero bueno. Y como siempre, para una sola persona, porque quien dirige esa congregación es una sola persona. Y él no tiene nadie por encima de él. Él no tiene superior que lo fiscalice, que le chequee la finanza, porque está libre de tax y no tiene que presentar income tax. No tiene que presentar income tax, ni el gobierno puede exigirle revisión de ningún libro. Ni nada, él es el dueño absoluto de eso que se está recogiendo. Porque la Arquidiócesis de Miami y el Vaticano todos los años saca un estado de cuenta por asociaciones certificadas de contadores que no son de la iglesia. La iglesia lo saca todos los años, la iglesia mundial te dice, entró tanto y se gastó tanto en esto y en esto. Si ustedes no lo saben, todos los años el Vaticano da el estado de cuenta. Y casi siempre nosotros lo ponemos en Siloé cuando el Vaticano saca el estado de cuenta anual. ¿Qué se recogió y en qué se gastó? Eso para que tengan ustedes una idea cuando alguien venga.